Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 24 de diciembre, tu día empieza aquí y seremos los primeros en ver cómo amanece. Aprovechemos este día porque ya no habrá más jueves 24 de diciembre de 2015. El día llega, pasa y se va y ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. Y lo primero que haremos en esta segunda hora será conocer qué se cuece en la redacción de Herrera en COPE. Y además, como llega la Nochebuena, llega también la Navidad. Y Motorman no falla a nuestra cita. Alfonso García nos traerá un día más las novedades del motor y se va a detener, entre otros temas, en los accesos a los conductores discapacitados. Nos contará cómo han hecho para que los peajes sean más accesibles. ¡Qué buena noticia, por cierto! ¡Qué buena noticia! Y visitaremos el Belén más grande del mundo. ¿Qué sabes? ¿Eh? ¿Sabes dónde está? Está en España. Te enseñaremos dónde está y cómo lo han llevado a cabo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y es que mientras hacemos el programa, la actividad en España y en el mundo no para y tenemos ponedores en cualquier parte del planeta.
¡Opa, buenos días!
Hombre, este es un ponedor que... este es de la parte de arriba, ¿eh?
Del sur, este es del sur, se ve.
Sí, del sur.
De Cádiz.
De al lado.
Localización.
Herma, Vizcaya.
¿Y actividad?
Estamos... pelando hierro, como se decía antiguamente.
¿Tienes gafas?
No.
¿No tiene patillas?
Tampoco.
¿Nariz ancha o normal?
Bueno, normalita.
¿Picota? ¿La picota hacia afuera o hacia adentro?
Hacia afuera.
¿Y caries cuántas?
Ninguna.
¿Y ni arriba ni abajo?
Ni arriba ni abajo, ni adentro ni para adentro.
A ver, tóseme un poquito.
No, tosé, no. Mis compañeros son los que están más malos, que nos tienen siempre aquí la ventana abierta.
Ellos nos llamaron, hablamos con los ponedores y como han acreditado que nos están escuchando y que están trabajando a esta hora, pues tienen, por supuesto, el diploma que acredita la condición de ponedores de calles y ya lo han recibido en casa. Y si tu curro, si tu trabajo, si tu gremio no ha sonado y te apetece contarnos en qué andas liado, pues que sepas que aquí en el programa tenemos unas cuantas vías de comunicación para que entres en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La primera es el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, arroba poniendo calles, y hay un correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es.
Estamos a 125 ponedores para llegar a los 2.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Si llegamos a 2.000 seguidores antes del 31 de diciembre, me tocará invitar a Beatriz Calderón a un super desayuno. Estamos hablando de un desayuno de unos 15 euros. Si no llegamos...
Perdona, me estás invitando a desayunar a mí, no a un puma.
Claro.
Por 15 euros, no me dirás.
Hombre, un zumo de naranja.
Sí, pero un zumito de naranja, un café y tres churros.
Ya está, ¿solamente eso?
Mira, si yo con eso tiro, pero si peso 50 kilos.
Ay, qué pena, por favor.
Que no como más, que no como más. Bueno, traemos... No, se me ocurre una cosa mejor.
A ver, ¿qué?
Roscón.
¿Un roscón? Vale.
Con nata.
¿Con nata también? ¿De cuántos pisos?
Tres.
De tres pisos. Yo me encargo. Vale, perfecto. Me comprometo, ¿vale?
Sí.
Eso sí, si no llegamos a 2.000, entonces ganaría yo. Si
¿Y
llegamos
tú qué
a 2.000.
¿Tú qué te pides?
Pues mira, yo necesito unos vaqueros. Entonces, como veas, yo un zumo de naranja y un café con leche. De leche sin lactosa, porque si no, luego tengo ardor de estómago y me vienen provechitos.
Me sale más barato entonces.
Te sale más barato, pero no pasa
nada. No te creas
nada.
Tú que el zumo de naranja, las naranjas no sé de dónde las sacan.
Carísimo, de verdad. Están carísimos. En definitiva, no sé si nos hemos perdido un poquito. 125 seguidores que nos faltan para llegar a 2.000. Si llegamos a los 2.000, Beatriz Calderón va a recibir un desayuno. Si no llegamos a los 2.000 antes del 31 de diciembre, me tocará invitarla a mí y a ella. Con lo cual, los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, ¡a por el jueves!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es una de las canciones más bonitas que hemos escuchado en los últimos días y nos encanta compartirla contigo aquí, en la cadena COPE. ¡Buenos días! Hoy es Nochebuena, hay que ser feliz y además hay que intentar que los que te rodean también lo sean gracias a lo que tú les puedas aportar cada día. Las 5 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en la cadena COPE ponemos las calles y nuestro teléfono está que arde, 950-6006. ¡Buenos días!
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Bueno, mi nombre es Iceman, mago de profesión.
¿Te llaman Iceman?
Me llamo, o me llaman Iceman, sí señor, ¿cómo estás?
Muy bien, tienes buena voz, ¿eh?
Sí, 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 ya te digo yo. Hombre, con las horas que son, pues fíjate, ya llevamos danzando prácticamente una hora y pico.
¿Pero por qué has estado trabajando ahora?
Bueno, estamos preparando el espectáculo del teatro del Auditorium del Parque de Atracciones de Madrid.
¡Ah, qué bueno!
Entonces tenemos ahí nuestro espectáculo, estamos allí desde el día 2 de abril que empezamos y ya estamos llegando al final, acabamos el día 27 de este mes, o sea, el domingo.
Uh-huh. ¿Y con cuánta gente lo preparas?
Pues ahora mismo estamos 3 personas organizando lo que son los fondos de las proyecciones para cada efecto. En cada época del año, pues tematizamos distinto. En Halloween, por ejemplo, pues teníamos fondos de Halloween en los efectos. Ahora en Navidades, pues metemos fondos navideños para que, bueno, pues darle un toque, claro, digamos, más navideño a todo el espectáculo.
Qué bueno. ¿Y desde cuándo te dedicas a la magia?
Pues la verdad que desde hace muchísimos, muchísimos años. Llevo ya prácticamente más de 25 años haciendo magia y haciendo o ilusionando a la gente.
Claro, la magia es que es lo que tiene, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta de todas las cosas que pueden pasar delante de nosotros mismos?
Pues no lo sé, porque a veces no le prestamos, yo creo, la suficiente atención al día a día, a todo lo que nos rodea. Si le prestáramos mucha más atención, como yo he dicho en muchas ocasiones, hacemos magia desde que nos ponemos de pie, o sea, desde que nos levantamos. Y estamos todo el día pues haciendo cosas que realmente en algunos casos son especiales y son mágicas, ¿eh? Por ejemplo, vosotros estáis haciendo magia a nivel de las ondas, ¿qué más queréis?
Bueno, pero bueno, es algo técnico, no algo tecnológico.
Sí, bueno, pero hay que estar ahí, ¿eh?
Madre mía, ¿y tienes conejo ahí también, dando vueltas?
No, animales no sacamos en los espectáculos. A mí personalmente me da mucha penita.
A mí también, siempre sí. Lo he pensado, ¿eh?
Sí, sí, aunque siempre lo he pensado. Realmente los magos los cuidan mucho, pero hay que... se les somete a estrés y entonces me da cosilla.
Iceman, ¿y cuál es para ti, nuestro mago número uno en España, para ti quién es?
Hombre, para mí el mago número uno en España... Pues así me lo pones un poco difícil, pero evidentemente Juan Tamariz, ¿no? Es el más conocido, es el mago emblemático desde hace muchísimos años en España. Estaba también Pepe Carroll, pero por desgracia ya no está entre nosotros.
Claro. Oye, ¿qué le pasó a Pepe Carroll? Porque murió como de repente, ¿no? No se esperaba.
Bueno, él entró en un estado un poco, pues, de depresión y demás, y bueno, pues
qué bueno,
se le complicaron con algunas cosas, pero el pobre al final nos dejó, y creo que se le enterró un día 6 o un día 5 de enero.
Pobrecito.
De hace ya unos años, sí.
Que además nos regaló unos momentos televisivos increíbles,
sí,
¿eh?
Sí,
increíbles.
Sí, pasamos genial con él.
Increíbles.
Sí,
oye, Isma, vamos a hacer una cosa. Como estrenas en abril, nosotros...
Si no, hemos estrenado en abril, acabamos el 27 de diciembre. Y el año que viene... Y el año que viene ya veremos, porque a lo mejor tenemos también alguna sorpresa. Si la tengo, te llamaré.
Y te vienes al programa.
Sí, y me acerco por allí. Además, tenemos un amigo en común, John, de MPA, creo que...
¡Hombre!
Que yo te he visto con ellos, ¿eh?
Sí, buena, muy buena gente. Y los mejores profesionales que hay en España, ¿eh?
Sí, a nivel de multimedia son geniales.
Son números uno,
sí,
no hay otros.
Sí.
Pues entonces, Iceman, estamos en contacto y te vienes a presentarnos aquí. Bien. A los ponedores el show para que la gente vaya
por
a verte y disfruten, ¿vale?
Si me dejas decir los horarios del espectáculo.
Todo tuyo.
Pues mira, el sábado y el domingo a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, los últimos días, 26 y 27. Y agradecer a Parques Reunidos, al Parque de Atracciones, que haya confiado en nuestro proyecto, que ha sido muy muy bueno y ha sido un año muy provechoso para todos.
Una gente excepcional, la gente de Parques Reunidos.
Son fantásticos.
Sí, conozco mucha gente de allí.
Hombre, mira, fíjate, aprovechan, vienen a ver el espectáculo, comen allí, tienen una gastronomía maravillosa. Ya pueden echar el día del Parque de Atracciones.
Genial.
Así que ahí os esperamos a todos.
Iceman, que vaya muy bien, hermano. Te mandamos un diploma.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Carlos,
hasta luego. 5:17, hora menos en Canarias. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Y lo que no sabemos es qué estarán preparando para hoy. ¿Qué se cuece en la redacción? José Luis Real, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy, 24 de diciembre, continúa la información, aunque sea Nochebuena. Y toda la actualidad del día va a venir hoy con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Espósito. Y tenemos dos entrevistas muy importantes. Sergio Pascual, secretario de Organización de Podemos, y José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. Muy importantes porque el lunes se reúnen en Moncloa con Rajoy. Va a ser una de esas reuniones que va a mantener el presidente en funciones en su ronda de contactos, buscando un posible pacto de gobierno. También vamos a entrevistar a Cristina Fernández, de la Fundación Inocente Inocente. También tendremos una tertulia internacional con Chencho Arias y Javier Fernández Arribas. Y recomiendo no perderse el programa que tiene preparado especial de 6 a 9 hoy en COPE. Herrera hace un especial, programa especial de villancicos de Navidad, que se va a llamar Herrera en Navidad. Es un especial que ha preparado con una selección de los mejores villancicos, y dado el gusto musical de Herrera, yo no me lo perdí hoy.
Esta tarde estaremos atentos a la programación de COPE y disfrutaremos de las canciones que programe Herrera. Muchas gracias, José
Ahí
Luis.
Estaremos. Hasta a vosotros.
Luego. Hoy es jueves 24 de diciembre, los santos Gregorio, presbítero y mártir, y Delfino Obispo y Adela Abadesa. Estamos en directo poniendo las calles y quiero mandar un saludo a Emilio, que nos escribe un Twitter y nos dice: Pulpo, acuérdate de los que limpian las playas en invierno. También desde Alicante, un abrazo y feliz fiestas a los dos. Esta canción es de Mocedades y este disco se lo regalé yo a mi madre, y este disco ahora lo estoy disfrutando yo y me encanta compartirlo contigo en la cadena COPE.
Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. El destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar. Y desde entonces aún espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? Yo oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo. Quisiera llorar y no tengo más llanto. Me quería yo tanto y se fue para nunca volver.
destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera
En la cadena COPE ponemos las calles. Gracias por escucharnos. Recuerda, tu día empieza aquí. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es hablar de motor. Y hablar de motor significa dar los buenos días a Alfonso García. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hace poco, Diego, que es un ponedor que es discapacitado, me decía que se quejaba mucho de los accesos, de cómo pagar en los peajes. Y es verdad, yo incluso a nosotros, que gracias a Dios no somos discapacitados, nos cuesta muchas veces poder pagar correctamente porque no llegas al ticket, no llegas a donde la moneda. Claro, la gente discapacitada, ¿cómo les podemos ayudar?
Ese es un grandísimo problema, y por parte de Automovilistas Europeos Asociados lo solicitó en su momento a Fomento, porque como bien dices tú, tenían problemas para efectuar ese pago de los peajes. Y porque además hay otra cuestión, es decir, esas autopistas de peaje no tienen personal las 24 horas.
No, muchas veces.
Por tanto,
no.
Ese es el gran problema.
Claro.
Pues bien, al final les han hecho caso y la reducción, es decir, en este caso Fomento se ha puesto en contacto con SEOPAN, que es la asociación que representa a 27, a la mayoría de las empresas concesionarias de autopistas en nuestro país. Pues bien, la reducción del coste de mantenimiento anual del telepeaje, el VIAT famoso,
sí,
el VIAT, con rebajas del 66%.
¡Wow!
Por tanto, realmente muy bien. Se van a beneficiar conductores cuya adaptación del vehículo pues entraña a la mayoría: embrague, transmisión, freno, dirección, o bien incluso aquellos que lleven prótesis, tales como audífonos o aparatos ortopédicos. Para beneficiarse de esta reducción en el coste del mantenimiento anual del telepeaje del VIAT, hay que dirigir un email a promoviat@seopan.es. Repito, promoviat@seopan.es.
Vale, caso, lo vamos a colgar en nuestras redes,
sí,
sociales, para que la gente lo tenga a mano, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro Twitter. Desde el tuyo y desde el nuestro también lo hacemos, ¿vale?
Exactamente. Y aprovecho desde aquí, porque además me toca, por desgracia, directamente por parte de un familiar. Antes eran dos, antes era mi madre, por desgracia ya no está, pero tengo otro familiar, tengo una sobrina, y sufre, obviamente, mi hermano, en este caso,
claro,
sufre el, digo, desde aquí, pido, aprovecho, por favor, todos aquellos que aparcan esas plazas,
uf,
reservadas,
uf,
para minusválidos,
uf,
en hospitales, centros comerciales,
uf,
estaciones, me da lo mismo, donde
en cualquier
sea.
Cualquier punto, da igual.
Por favor, déjenlas libres y piensen en aquellos que realmente las necesitan.
Claro.
A todos nos encanta llegar con el coche hasta la puerta de casa.
Uh-huh.
Por favor, piensen en esa circunstancia. Si es verdad que no pensamos en ellos, si no tenemos a alguien próximo a nosotros, si no tenemos a alguien cercano.
Pero
a mí me enfada muchísimo, sinceramente.
¿No sería la primera vez, Alfonso, que yo he dejado una nota,
sí,
diciendo ojalá no la tengas que necesitar alguna vez realmente?
El problema es que, además, ¿saben esas personas que utilizan esas plazas reservadas en hospitales o en centros,
sí,
comerciales?
Ha sido un minuto.
Claro, saben que no va a venir un guardia a sancionar. Por cierto, exigiría que la policía municipal estuviera para sancionar en esos puntos.
Hay que decir,
así aprendería,
Alfonso, que
sí,
los propios aparcamientos,
sí,
de las grandes zonas comerciales, ya sea Carrefour o Hipercor,
sí,
ahí está vigente el código de circulación.
Efectivamente.
Y si ahí hay un coche estacionado en una plaza de minusválidos sin la correcta acreditación, se puede llamar a la Guardia Civil, se,
sí,
puede llamar a la policía local de turno, y son 300 euros,
sí,
y 3 o 4 puntitos.
Exactamente. Por lo tanto, habría que tener muy en cuenta, pero bueno, no llegamos a ese extremo. Pensemos, Sí, es verdad que la gente que lo utiliza sabe que normalmente no hay presencia policial. Van a ver como mucho a un vigilante jurado que a esos efectos no tiene potestad, salvo para llamar a la policía municipal, tráfico, lo que fuere.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Con Motorman hablamos de motor, de las novedades, de las curiosidades del mundo de la carretera, de los coches. Por ejemplo, yo no sé si a medida que he ido cumpliendo años, el color de los coches ha ido, el gusto por el color de los coches a mí me ha ido variando. Antes me gustaba mucho, por ejemplo, el azul marino clarito. Ahora me gusta más el azul marino oscuro o el negro. Yo sé que, por ejemplo, a mi mujer no le gusta el color negro para un coche. ¿De qué depende los hombres, las mujeres, los colores de los coches?
Hay una cosa muy curiosa, es un estudio que ha realizado Ford junto a la consultora Wendy Lohr, que además es una consultora especializada en el tema de psicología y sociología, y pone un ejemplo. Dice que los hombres que se decantan por el automóvil de color azul son emocionales.
¡Ay, soy emocionado!
Yo también. Y las mujeres que optan por el azul buscan, fíjate, armonía en relaciones y evitar conflictos. Lo segundo no me lo creo tanto, pero bueno, repito. Las mujeres que también gustan de ese color muestran armonía en relaciones y evitar conflictos. Mencionabas el color negro, que es un color que a mí de joven me gustaba.
¿Sí?
Tuve un coche de color negro.
¿Sí?
Nunca más lo tendré, ni lo tendría, porque es el coche más sucio que existe y donde se notan todos los arañazos del mundo mundial. Un coche negro, yo siempre digo lo mismo, te dura como mucho medio día limpio, porque al final se coge siempre la capita
del polvo. Sí,
pues bien, otro ejemplo que pone en este estudio, dice que las mujeres que buscan el color negro en un coche son activas y resolutivas y se enfadan con más facilidad.
¿Y las civilidades?
Sí, el hombre que busca un coche de color negro son desorganizados y fácilmente distraíbles.
¡Qué bueno! No me lo puedo creer.
Es curioso. Tiene seriedad este estudio. Mucha mamá, vuelvo a repetir, es un estudio hecho por psicólogos.
Concienciudos.
Por último, otro. Hablamos del azul oscuro. Hombres más conservadores, mujeres de carácter fuerte. Lo mismo que, por ejemplo, una mujer que busca un plateado es una mujer de carácter fuerte. Y el hombre, en el caso del color azul oscuro, es más conservador. Conclusión de este estudio, podría explicar por este motivo por qué parejas con personalidades distintas pueden ponerse de acuerdo en el color del coche.
¡Qué bueno! ¡Qué curiosidad más buena, Alfonso!
¿A que sí?
Muy curioso.
Me alegro.
Muy curioso. Muchísimas gracias. Suzuki Baleno, nuevo coche, temporada para el año 2016. ¿Qué me cuenta de ese cochazo?
Una de las principales novedades, que va a llegar a primerito de año. Y bueno, es un coche totalmente nuevo, tamaño, categoría de los compactos, 4 metros de longitud. Rival, por ejemplo, de un Ibiza, de un Renault Clio. Buenas cotas de espacio, sobre todo en longitud para piernas y no tanto en el caso de la altura, y con un maletero muy capaz. Este modelo, el Baleno, va a estar muy por encima de la media, con 355 litros de capacidad, que está muy bien. Buena calidad de acabado, en el tablero, gran pantalla táctil de 7 pulgadas con navegador y conectividad, volante ajustable en altura y profundidad.
Muy bien.
Estructura ligera, menos que sus competidores. Nuevos motores. Decir que no habrá diésel en el nuevo Suzuki Baleno. Habrá dos motores de gasolina, un 4 cilindros, 1.2 de 90 caballos, ya conocido, este es modelo conocido, pero que además lleva una microhibridación con un pequeño motor eléctrico que se puede utilizar cuando realmente se necesite. Un consumo medio, anuncian, de 5,5 litros de gasolina, que está muy bien, y la gran novedad, un motor de 3 litros con turbo, 1 litro, el Boxster Jet, con un consumo en torno a algo menos de 5 litros de gasolina, que está muy bien. Equipamiento muy completo, desde frenada automática de emergencia y crucero adaptativo, y llegará a primeros de mes de marzo, quizá a lo mejor un poco antes, y en principio no se saben los precios, pero podemos adelantar aquí desde Poniendo las Calles, yo entiendo que es desde 14.000 euros, precio tarifa, ¿eh? Cuidado, luego otra cuestión son
los extras,
precios de lanzamientos, extras y pibes y demás.
Dice Fabio de Valencia Pulpo, me encantaría que le consultaras a Alfonso García, Motorman, esta cuestión. Yo me quiero comprar, dice Fabio, el nuevo Opel Astra, quiere saber la opinión que te merece, no sabe qué motor elegir, pero sí que quiere que tengas en cuenta que hace unos 20.000 kilómetros al año aproximadamente, con mucha carretera, y sus viajes son por motivos de trabajo.
Bueno, pues en cuanto a lo último, empezamos por lo último, realmente está clarísimo. Necesita un diésel, se nota que debe ser alguien que por necesidad de trabajo hace mucha carretera, como mencionaba. Yo diría que de los motores diésel, fuera al más potente en principio, al 1.6 CDTI de 136 caballos, con consumo en ciudad realmente muy contenido, en torno a 6 litros de gasoil, y en carretera unos consumos realmente muy buenos, 4 litros y medio de diésel, siempre hablamos de velocidades medias legales, por así decirlo, ¿no? Mi opinión sobre el nuevo Opel Astra, esta última generación, pues mejora sobre todo la aerodinámica, es más ligero, fíjate, han conseguido los ingenieros rebajar el peso con respecto al anterior Opel Astra en 200 kilos, que es mucho, ¿eh?
Le habrán metido aluminio, ¿no?
Aluminio, aceros, y reducen incluso hasta en los asientos, por lo tanto es importante. ¿El por qué? Está clarísimo, es una cuestión de buscar luego eficiencia. Un coche que pesa menos, obviamente va a necesitar menos combustible para ser arrastrado, para que ese motor mueva ese peso. Gana en espacio interior, pero cuidado, pierde en espacio de maletero. Mejora en calidad de rodadura, agilidad, y la suspensión ahora es mejor en ese equilibrio, confort, estabilidad. Estrena una opción realmente muy recomendable para este amigo, para Fabio Valencia, que hace mucha carretera y me imagino que incluso de noche. Faros matriciales, lo estrenan en esta categoría el Opel Astra.
¿De serie?
Sí, no, es una opción, pero muy interesante. Pero sí es verdad que en esta categoría de coche compacto es el primero que lo incluye como opción. El resto por el momento no. Los faros matriciales permiten circular siempre con luz larga y no vamos a deslumbrar al que venga en sentido contrario. ¿Por qué? Porque utiliza un sistema LED para luz diurna, corta, larga y antiniebla. Realmente sorprendente. Es decir, lo que hace es que, aunque tú vayas con esa larga, en el momento que él detecta por una serie de sensores, él automáticamente corrige las de luz y no va a molestarte a ti que vienes en sentido contrario. Un 100, insisto, recomendable, porque hasta ahora eso era propio de vehículos, de berlinas y más bien de lujo.
¿Y de qué dinero estamos hablando, Alfonso? Perdona.
Estamos hablando desde, en esta versión que yo le he mencionado a Fabio, el motor 1.6 CDTI de 136 caballos, y si incluyéramos eso último que hemos mencionado, estamos hablando desde 23.000 euros. Precio, tarifa. No contemplo nunca ni el tema de descuentos de ese mes, ni los descuentos X por lo que fuere, ni el Plan Pibe, que sabemos todos que es un descuento de 2.000 euros.
Te voy a poner deberes como hace Carlos Herrera conmigo.
Venga,
muchos días.
Me apunto.
Entérate qué tenemos que argumentar a un concesionario cuando le queremos pedir un descuento. O sea, ¿por dónde le tenemos que entrar a un asesor para que, oye, te quiero comprar el coche, pero estírate?
Vale.
Tiene que haber claves, Alfonso.
Ah, las hay. Lo que pasa es que los vendedores se van a enfadar conmigo. Que ya de por si alguno que otro cuando me conoce, tengo oportunidad, se enfadan conmigo. En general se enfadan los que nos dedicamos a dar información del mundo del motor. ¿Por qué? Pues porque damos muchas pistas al comprador.
Hay que informar al ponedor.
Por supuesto, pero lo haremos. ¿Lo hacemos?
¿Vale? ¿No te importa?
Me lo apunto. Yo me has puesto deberes.
Perfecto.
Y yo tomo buena nota.
Perfecto.
Y para el próximo día damos esas claves. Para
perfecto.
Cuando vaya uno a comprar un coche nuevo, cuidado, de segunda mano.
Bien.
Sepa cómo negociar. También pongo una premisa por delante. Como te toque un vendedor con veteranía,
encima te lo vende más caro.
Difícil, no, pero difícil lo llevas.
Alfonso García está con nosotros poniendo las calles y también tiene su propio programa de motor. Lo escuchas en la cadena COPE, su programa se llama COPE Auto y su Twitter es @COPEAuto.
Exactamente.
Alfonso, muchas gracias.
Igualmente y feliz Navidad a todos.
Igualmente, hasta luego. Las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. José Antonio es periodista y está de guardia en la redacción en Canarias. Un recuerdo a los profesionales que también trabajan de noche y feliz Navidad. Y tenemos una petición que viene desde Villa del Prado, es la Huerta de Madrid. Y dice Pedro, por favor, Pulpo, un villancico para hoy. A ser posible, el tamborilero para los que estamos en vela por la noche. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, ponedor.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. tus pies. Algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom, pom, ropopom, pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Un montón de gente ya despierta y poniendo las calles en cualquier punto de España e incluso del mundo, porque Jonathan nos está escuchando ahora mismo desde Venezuela, Patricia está en Miami y Julio que nos escucha desde Dubái. A todos buenos días desde la cadena COPE. Ahora te quiero hablar del Belén más grande del mundo. Se llama Belén Santa Ángela. Es propiedad de Manuel Delgado Bartolomé y ocupa ni más ni menos, atención, una superficie de 610 metros cuadrados y esta mañana aquí en la cadena COPE le tenemos con nosotros. Es uno de sus promotores, Juan Izaguirre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué cosa más bonita, ¿no? Qué corazón tan grande hay que tener para dedicar una superficie tan grande a un portal de Belén.
Sí, la verdad que bueno, que no es un, es un Belén en sí, es una historia contada desde la Anunciación a María con el, digamos, en Nazaret hasta su vida en Egipto.
¡Qué bonito! ¿Y qué tiene este Belén para ser tan grande? ¿Cómo lo rellenáis?
Pues a ver, se rellena, bueno, hay que decir que bueno, son 610 metros cuadrados, rellenos de figuras de máximo 21 centímetros, y en él se hace un recorrido geográfico desde Nazaret, que fue donde se hizo la Anunciación a María, donde ocurrió la Anunciación a María. De Nazaret pasamos a Icarín, que es la Visitación a Santa Isabel. De ahí ya vamos por el campo y llegamos a lo que es Belén, que es donde está el grosso de todo, de toda la historia. Y bueno, después la huida a Egipto y demás, Jerusalén se ve de fondo.
Qué bonito.
Bueno, el desierto, y después ya entramos en la parte, digamos, más vistosa de todo el Belén, que es la parte de Egipto, porque tenemos el Templo de Luxor, lo que es el Valle de los Reyes, un embarcadero en el Nilo, en uno de los canales del Nilo, y acabamos con el faro de Alejandría, porque ellos se supone que vivieron entre Egipto y Alejandría. Entonces, hemos representado las dos culturas. En el Belén, pues la verdad es que bueno, que está se ven las distintas partes de la cultura, cómo vivían, digamos, los hebreos y cómo vivían, digamos, los egipcios, o sea, viéndose, digamos, también un poco las dos diferentes culturas.
Juan, ¿es el primer año que hacéis un Belén de estas características?
La verdad es que, bueno, de 610 metros cuadrados es el primer año, pero ya llevamos, hemos ido creciendo poco a poco. La primera vez que se montó hace, bueno, ya en dimensiones grandes, fue en 270 metros cuadrados en un otro local un poco más pequeño, llamado La Ermita, y a partir de ahí empezar a crecer, y ya nos trasladamos al parking. El primer año ocupamos 480 y este año ya tenemos el máximo que podemos, digamos, coger del parking de la Alcazaba, que en esto también tenemos que dar, porque nosotros podemos tener muy buen regulación, como usted dice, y todo lo demás, pero sin el apoyo del excelentísimo ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que es el que nos cede el local para que se pueda estas dimensiones. En un sitio diáfano es imposible de encontrar en Jerez.
Claro.
Entonces el único sitio es el que nos ha cedido el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que estamos en el parking, que digamos de normal lo utilizan los funcionarios del ayuntamiento. Entonces, durante estos meses se quedan sin aparcamiento para poder que nosotros podamos ubicar el Belén.
Sobra decir, Juan, que la entrada, me imagino, que será gratuita.
La entrada es gratuita, completamente, porque además es algo que no se puede, digamos, poner un precio a algo que queremos que disfruten el máximo de personas posible. Entonces, tampoco podemos coartar porque valga un dinero, haya familias que no se pueden permitir el entrar. Entonces, bueno, lo único que bueno a la salida hay una caja de donativos por si alguien quiere entender de dar el donativo y demás.
Y seguro que habrá un montón de gente que hace su donativo porque sabe la labor que estáis haciendo.
Sí, la verdad es que bueno, que en cierta forma la gente sabe de la labor y nos lo digamos con el donativo, digamos, una forma de agradecerlo. Y también, bueno, a las personas que no pueden, pues nos escriben en un libro de visita que tenemos a la salida y nos dicen su impresión y demás. Y la verdad es que, bueno...
Juan, no te quiero entretener más, que mira qué horas son. Pero ahora estamos escuchando un montón de nuevos alcaldes, nuevas corporaciones que se han puesto entre ceja y ceja a acabar con los belenes y con las figuras navideñas e incluso con los motivos navideños y se inventan cosas muy raras. Juan, ¿tú qué piensas de todo esto?
Pues mira, la verdad es que me sorprende ciertos alcaldes, aunque nosotros lo hemos sufrido, pero por parte del Partido Popular de Jerez de los Caballeros. Partido Popular de Jerez de los Caballeros, lo único que nos hace es poner trabas y lo primero que hicieron el año que se cerró el parking fue a una alcaldesa del Partido Socialista decirle que cómo se le ocurre en Navidad cerrar el aparcamiento de la Plaza de la Alcazaba, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí han sido hachazos y trabas a decir que, bueno, que si eso costaba mucho dinero, que si los escenarios los utilizábamos para el Belén. Y, entonces, ahora entiendo a la otra gente que están diciendo...
Claro.
Que se están quejando, pero en nuestro caso es que
es
paradójico que un partido supuestamente afín
al cristianismo y al humanismo
y a este tipo de cosas sean los que nos hayan puesto a nosotros las trabas.
Bueno, eso en tu ámbito más local, pero por ejemplo en Madrid, en Barcelona, están diciendo que quieren acabar con toda la raíz cristiana para la celebración de la Navidad. Tú estás haciendo una labor muy importante, Juan.
Sí, la verdad, pero después también ellos también tienen que entender que no solamente aparte de la raíz cristiana y de eso, el Belén no es solamente una simbología cristiana, el Belén es también cultura.
Exacto.
El Belén es historia.
Exacto,
el
Juan.
Belén se puede vender de muchas formas.
Exacto.
El Belén son artesanos que hacen pieza a pieza.
Exacto.
Lo que se pone ahí. O sea, que no lo tienen que ver solamente... Y es lo que nosotros también queremos entender. A nosotros nos visitan incluso familias que son, digamos, musulmanes.
Claro.
Y dan su vuelta por allí, porque al fin y al cabo está reflejado nosotros. Nosotros también, el Belén nuestro, mucha gente nos pregunta qué hay de anecdótico, de gracioso en el Belén. El Belén no hay nada ni anecdótico.
Y mucho menos gracioso. Claro.
Lo que hay es una cultura, o sea, una historia contada en la que nosotros reflejamos cómo fueron los hechos. Y vale, pero alrededor de todos esos hechos hay la vida de unas personas anónimas que están comprando en el mercado, que están vendiendo, que están pescando, que están, están haciendo ciertas labores, ¿sabes? Son las labores del campo, los mercaderes y todo eso. Entonces, todo eso es una enseñanza de que, como nosotros queremos transmitir, los hechos centrales que digamos son cristianos,
claro,
pero el entorno en el que se movían, pues bueno, no nos hemos preguntado de qué signo eran.
Juan, tú pones belenes, pero a partir de ahora, como pones calles con nosotros, vas a recibir un diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias.
Vale, y te deseo una feliz Navidad y que tengáis muchísimo éxito y muchísimas visitas.
De acuerdo, muchísimas gracias. A ustedes también, nosotros les deseamos, desde los que hacemos posible el Belén Bíblico Monumental Santa Ángela de la Cruz, pues que pasen todos los oyentes y bueno, todo el mundo que quiera, están invitados a visitar nuestro Belén y a disfrutar de un rato de la historia y un rato de la cultura. Y la verdad es que bueno, que a ustedes por darnos esa difusión, porque gracias a ustedes también somos conocidos, y también por el reclamo de ustedes, pues los visitantes cada vez nos llegan de distintos puntos de toda la geografía española, incluso del extranjero. Entonces, eso todo es de agradecer, y al igual que agradecido al ayuntamiento, pues bueno, agradecer también a las empresas que gracias a su colaboración hacen posible el Belén, y agradecer al igual que a Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura, que también, entre todos, hacemos lo que es el Belén Bíblico Monumental Santa Ana de la Cruz.
Juan Aguirre, Juan Izaguirre, como el vermú de Madrid. En Madrid hay un vermú buenísimo que se llama Izaguirre, me imagino que no es tuyo, ¿no?
No es mío.
Vale, si no te iba a pedir un camión cisterna. Te mando un abrazo y el diploma, ¿vale, hermano?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Las 5:48 de la mañana, 4:48 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Herrera en COPE. Y atención, porque hoy es un día especial. Hoy es el cumpleaños de Moncho Borrajo, hoy es el cumpleaños de Ricky Martin y hoy también sería el cumpleaños de Ava Gardner. A esta hora de la mañana, cuando está Carlos Herrera, compartimos grandes canciones que forman parte de nuestra vida de una manera muy especial. Y yo quería compartir contigo, a esta hora de la mañana, un villancico que me ha gustado mucho de siempre. Es un gran villancico de Stevie Wonder. ¿Qué significa la Navidad para mí? Lots of mistletoe, lots of snow and ice, everywhere we go. Choirs singing carols right outside my door. All these things and more, all these things, oh, that's what Christmas means to me, my love. Esta grabación es del año 1967, no suena nada mal, ¿verdad? Villancico americano versionado por Paul Young, por En Vogue, por Jessica Simpson, por Natalie Grant. Grandes artistas versionando esta gran canción. Kiss you once and then some more, and wish you a Merry Christmas, baby. Oh, and such happiness in the coming year. Stevie Wonder sonando en Poniendo las Calles, en el apartado que hacemos siempre para finalizar el programa, que llamamos La del Pulpo. Y hoy además es un día especial, porque un 24 de diciembre, pero en el año 78, conocíamos una noticia, y es que ABBA se separaba. Eran compañeros de grupo, además pareja entre ellos, y decidieron separarse. Y lo más alucinante de todo es que entre los temas recordados para siempre de ABBA, pues el Mamma Mía, el Dancing Queen, el Chiquitita y Waterloo, más tarde, después de esta separación, llegó el número uno de Winner Jockey Soul. Es curioso esto, ¿eh? Waterloo, ABBA. Si nos vamos al 24 de diciembre del año 2013, pues tenemos que recordar a alguien muy grande de la música española que nos dejaba. Me estoy refiriendo al santanderino Germán Copini, uno de los fundadores y creadores junto a Teo Cardalda de Golpes Bajos. ¿Te acuerdas de esta canción? Los malos tiempos para la lírica. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción?
Inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve.
¡Qué bonito!
Malos tiempos para la lírica.
Siniestro total. Golpes Bajos, siempre vinculado a la música pop española y creando grandes canciones. Son las 5:53, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Nochebuena y finalizando esta edición de Poniendo las Calles. A partir de las 6, Herrera en COPE. Esta canción que se incluía, hablo de memoria, no estoy mirando en ningún papel, en el álbum de One, The Final, y sería el 83 aproximadamente. Esta canción yo me acuerdo que en mi casa, todos los amigos hicimos el vídeo representado en el salón social de casa, y yo me ponía un jersey de cuello vuelto que me picaba mucho. Bueno, un anecdotario. Que pases una feliz Navidad, Beatriz Calderón, que lo paséis bien esta noche con tu peque y con tu hijo.
Igualmente, feliz Navidad y feliz Navidad a todos los ponedores de calles.
Y a ser muy felices y hacer que los demás también lo sean. Cuídate mucho y el próximo lunes, si Dios quiere, a partir de las 4 de la mañana, seguimos poniendo las calles en la COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.